cimiento de la tierra cuando Moisés envió a 12 espías y ellos fueron por 40 días a reconocer la tierra prometida. Vimos que vinieron y trajeron un reporte que los 12 dijeron la verdad, de que era una tierra que fluía leche y miel, y que también habían gigantes, también habían ciudades grandes y amuralladas, pero vimos también que 10 de ellos tuvieron miedo y no querían que el pueblo subiese. Vimos que sí hubo un remanente, que Josué y Caleb, como nuestro versículo de memoria dice, se pusieron de pie y dice que mire, podemos, subamos y tomemos posesión de la tierra. Vimos que el pueblo rechazó esa decisión y por lo tanto murieron en el desierto, todos de 20 años en adelante, a través de los siguientes 40 años, todos, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. También vimos que durante ese tiempo hubo una rebeldía, primero con Coré y un grupo de sus compañeros que querían retarle a Moisés y a su liderazgo, y Dios se mostró grandemente en eso, y luego también que el mismo pueblo después murmuraron y dijeron, mire, ¿por qué nos has traído aquí a morir en el desierto? Tenemos hambre, tenemos sed y todo eso. Y como resultado de eso, vimos que Dios dijo a Moisés que tenía que hablar esta vez a la roca, en vez de pegar la roca. Y la reacción de Moisés es que se enojó, se molestó con el pueblo y pegó la roca dos veces en vez de solo hablar a la roca. Y vimos que el resultado de eso es que Moisés mismo rompió un tipo de Cristo, desobedeció a Dios y al hacerlo rompió ese cuadro de Cristo que era la roca. Y como resultado, Moisés mismo iba a ser eliminado de entrar a la tierra prometida. Vimos que hubo luego una recaída del pueblo y ellos se rebelaron otra vez, se quejaron contra Moisés y contra Dios. Y Dios dijo, está bien, esta vez les voy a enviar serpientes ardientes. Y esos serpientes vinieron, estaban muriendo a la gente y ellos estaban muriendo. Y Dios le dio luego a Moisés el remedio por eso, que era de poner una serpiente de bronce sobre un asta, y luego los que miraban con fe que iban a creer. Y de eso viene nuestro versículo de memoria de la semana pasada, Juan 3:14, que habla de que también el Hijo del Hombre iba a tener que ser levantado. El día de hoy estamos en Deuteronomio capítulo 34. Hemos saltado ya casi todo el libro de Deuteronomio, y la razón es porque Deuteronomio, su mismo nombre, significa segunda ley. Porque justo antes de que Moisés murió y justo antes de que iban a entrar a la tierra prometida, ya todos de la generación que salió de Egipto habían muerto. Y ya todos de 20 años para arriba habían muerto, ya no pensábamos que habían visto, habían oído y se acordaba bien de los grandes milagros de Dios. Y esa nueva generación, los 9 años de trabajo, han ido creciendo a través de sus 40 años. Han visto la provisión de Dios en el maná y en el agua, y también en este último milagro que vimos de la sanación de la mordida de las serpientes, pero mucho de eso, o quizá se le había olvidado, o quizá no se acordaban bien. Entonces, cuando llegan a la orilla de la tierra prometida, Moisés toma un tiempo, y que es prácticamente todo el libro de Deuteronomio, para repasar la historial y también los mandamientos de Dios en la ley, para que esta nueva generación tuviera en sus mentes lo que Dios había dicho y mandado de cada uno. Entonces, en Deuteronomio 34, vamos a ver lo que he titulado el cambio de la guardia, porque varias cosas suceden aquí que van a impactar grandemente a la nación de Israel. Primero veamos la vista de lo prometido. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 4, dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. En este momento Moisés está por morir. Ya tiene aproximadamente 120 años. Pasó los primeros 40 años como el hijo de la hija de Faraón, como un príncipe en Egipto, con la mejor educación, las mejores posesiones, poder, influencia. Pero luego, cuando él quiso tomar esa autoridad, si podemos decirlo, de quitar la vida de un egipcio protegiendo a uno de los hebreos, el día siguiente, él pensó que nadie lo vio, pero el día siguiente dos hebreos están peleando, y dicen: ¿Por qué están peleando? Ya todo el mundo sabe. Y él huyó a los 40 años de Egipto y se fue al desierto. Ahí encontró a su esposa, se casó y por los próximos 40 años apacentó las ovejas de su suegro. Ya a la edad de 80 años, Dios le aparece en la zarza ardiente y le dice que quiere ahora utilizarlo para librar a Israel. Entonces, él lo manda de nuevo a Egipto. Ahí, las plagas para obrar en el corazón de los egipcios y específicamente de Faraón para soltar al pueblo. Luego pasan por el Mar Rojo en seco, los milagros que ya hemos mencionado del maná, del agua de la roca, de recibir los 10 mandamientos, luego de muchas otras cosas, y luego de ver a toda esa generación morir, a veces uno por uno, a veces en mortandades. Pero todos ya murieron de que eran adultos. Y los que eran jóvenes y niños se han crecido y él está al final de su vida. Y Dios le recuerda, él dice: Yo prometí esto para Abraham, a Isaac. Para él, Dios está capaz de por lo menos 520 años atrás que hizo la promesa a Abraham. Y cuando hizo esa promesa, ahora él está viendo toda esa tierra. Y Dios dice: Puedes ver, pero no puedes. No puedes llegar ahí. En los últimos momentos de su vida, Dios le dio ese vistazo de toda la tierra prometida. Pero lo que queremos ver aquí, hermanos, es que cuando Dios hace una promesa, un pacto, como hizo Abraham y luego lo renovó con Isaac y con Jacob, que él siempre cumple su palabra. Y hermanos, eso es una gran bendición para nosotros, porque en aquel entonces ellos solo tenían, en este momento, solo los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ahora nosotros tenemos toda la Biblia con muchas promesas más, y Dios dice: Yo no miento, puedes confiar en mí. Entonces, cuando hallamos promesas en la palabra de Dios, ¿sabe qué? Igual como Dios cumplió su promesa a Israel y a Abraham, también lo va a cumplir con nosotros. Y eso es una gran bendición. Luego, después del vistazo, vemos la vida del portavoz. En versículos 5 y 6, la Biblia dice: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ahora veamos versículos 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en las hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Encontramos que Dios mismo se encargó de sepultar a Moisés. Y luego que nunca hubo profeta en Israel como Moisés. Él conoció a Dios cara a cara. Vamos a leer un versículo más adelante, en lo cual Moisés se reunió en el tabernáculo con Dios. Pero había otro que se quedó ahí. Cuando Moisés se retiró del tabernáculo, había otro que se quedó ahí. Vamos a ver quién es en un momento. Pero él también hizo señales y prodigios en Egipto. Y luego tenía gran poder y hizo grandes cosas delante de Israel. No hubo otro profeta como Moisés. Moisés es un hombre manso. Mire, en momentos en los cuales Dios ya quiso destruir a su pueblo, Moisés dijo: no lo hagas, te van a contar por otra. Y no es de falta de respeto a Dios, pero yo creo que Dios nos muestra esas cosas en su palabra. No porque Dios realmente iba a aniquilar a su pueblo, sino para mostrar la compasión y la mansedumbre de Moisés como ejemplo para nosotros. Luego en Josué capítulo 1 encontramos la visión del próximo líder. En versículos 1 al 9, no voy a leerlos todos ahorita porque vamos a leer pedazos mientras vamos viendo unos puntos. Pero en los versículos 1 al 9 encontramos cómo Dios preparó a este nuevo líder. Vemos primero su preparación. Josué no llegó al liderazgo de la nación de la noche a la mañana. No fue una cosa que de repente Dios dice: ahora Moisés, ya llegó su tiempo, ¡pup!, estás muerto. Y luego dice: ahora ¿quién voy a escoger? No fue así. Veamos lo que dice en Éxodo 17. Éxodo 17. Esta es la primera mención del nombre de Josué. Y en Éxodo 17, versículo 9, dice: y dijo Moisés a Josué, primera vez de mencionar su nombre en la Biblia, dice: escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Y esta es la historia de cuando estaban peleando contra Amalec, y a veces la guerra avanzaba, a veces tenían que retroceder, y mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Israel ganaba, pero cuando se cansaban los brazos y bajaban las manos, ya Amalec iba ganando. Y llegó Aarón y Hur y levantaron las manos de Moisés para que en ese momento ganara Israel. Y Josué era el capitán de los ejércitos de Israel en ese momento. Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 13. La Biblia dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Aquí encontramos que, aunque era un guerrero, aunque era capitán de los ejércitos de Israel, que Josué había tomado la postura de un servidor de Moisés. Y hermanos, si usted estudia el liderazgo bíblico, no el liderazgo mundial o secular, pero si usted estudia el liderazgo bíblico, usted encontrará que el liderazgo es ser siervo. No ser un mandatario que va a mandar con vara de hierro, sino de ser servidor del pueblo. Y Josué era siervo de Moisés. Ahora vamos a Números 27. Números 27. Y aquí encontramos cuando llega un momento muy especial en la vida de Josué. Números 27, del versículo 12 en adelante. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes en mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los ejércitos de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puse sobre él sus manos. Y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces llegó este momento en el cual primero era un líder entre el pueblo, capitán de los ejércitos. Pero luego se mostró también líder en ser servidor de Moisés. Cuando él seguía a Moisés, donde Moisés se encontraba, ahí estaba él. Yo pensé que tenía ese versículo aquí, no creo que lo tenga. Más adelante vamos a ver, pero no creo que lo tenga. Pero Josué era aquel varón, de lo cual dije que es un versículo que leí en preparación por esto, que Moisés se aparecía delante de Dios en el tabernáculo y hablaba como cara a cara a Dios, dice la Biblia. Y luego dice que Moisés se fue del tabernáculo, pero Josué se quedó y no se apartaba del tabernáculo. Él quería estar ahí. Y Josué mostraba muchas cualidades de líder. Entonces, cuando llegó el momento, ni se habla de Caleb. Ni se habla de alguno de los otros que quizá tenían 19 años cuando todo eso sucedió y que había llegado a ser un gran hombre. Sino habló de Josué, hijo de Nun. Vemos también no solamente la preparación, sino también la pisada. En Josué capítulo 1. Regresando a nuestro texto, Josué capítulo 1. Ahí está. La pisada. Aquí encontramos, en el versículo 2 al 6, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, donde la tierra de los eteos hasta toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrás hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La clave la clave es la obediencia al mandamiento condicional. Él dijo en el versículo 3, en todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Él dice, donde tú vas, te lo voy a entregar. Donde tú vas, donde tú caminas, donde tú llegas, yo voy a entregar la batalla. Yo voy a entregar la tierra. Vamos a ver más adelante. Si usted conoce, quizá en su Biblia tiene mapa atrás en su Biblia. Algunas Biblias sí, otras Biblias no. Pero por ejemplo, aquí en mi Biblia tengo un mapa de división de Canaán entre las 12 tribus. Y aquí se puede ver dónde están todas las tribus divididos en la tierra prometida. Sin embargo, hermanos, esa área cubre más o menos de aquí hasta por acá. Ahora, lo que Dios había dicho a Abraham, vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 y versículos 18 al 21. Génesis 15, 18 al 21 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amoreos, los cananeos, los jeseos y los jebuseos. Aquí, es en este mapa, hermanos, más o menos toda la tierra prometida a Israel era todo esto. Sin embargo, y debería haberlo observado, sin embargo, lo que llegan a poseer nada más es esta parte. Dios dijo, toda la tierra que pisares será tuya. Ahora, más adelante, vamos a ver esto mucho más adelante, pero más adelante en el reinado de Salomón llegó a tener ese extenso. Pero en el momento que Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida, no llegaron a toda la promesa, porque se quedaron cortos. Y la clave era la pisada de sus pies. Vemos también la prosperidad, regresando a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas cosas en nuestra vida podemos tomar? Ceder terreno a Satanás en nuestras vidas en el devocional de la mañana, y muchas veces hemos llegado a convenios con Satanás en nuestra vida. Necesitamos tener visión más grande, hermano. En versículos 7 y 8 la Biblia dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Este es Dios hablando con Josué. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que del día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser próspero? Que no, ¿verdad? No, hermano, yo quiero ser un gran fracaso y nunca lograr nada en la vida. Nadie dice eso. Hay algunos que llegan a eso, pero no, nadie lo piensa y lo dice de un solo. Todos queremos ser prósperos. Pues la clave, hermanos, está en que Dios dijo a Josué la fórmula en que tenía que obedecer. ¿Y cuál es esa fórmula? La palabra de Dios, más la meditación en la palabra de Dios, más la obediencia a la palabra de Dios, equivale a prosperidad. Porque si leemos, si quitamos cualquier de estos, estamos mal. Y normalmente esto es lo que tenemos. Palabra de Dios y obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con eso? Porque muchas veces, a nada más leer la palabra de Dios, no entendemos bien lo que Dios está diciendo. Y si leemos la palabra de Dios y luego meditamos, pensamos, hacemos preguntas y decimos, Señor, ¿qué es lo que tú realmente quieres decir aquí? Meditamos en la palabra de Dios, llegamos a entender lo que Dios realmente quiere para poder obedecerle bien y luego vamos a tener la prosperidad de nuestra vida. Y la prosperidad aquí, hermanos, no está hablando de prosperidad económica. Puede ser la de prosperidad económica, pero hay mucha prosperidad, mucho más importante que tener sentados en el bolso. Hay muchos que han tenido riquezas sin fin y que han muerto tristes y solos. Porque por qué me viene a mi mente, yo creo que porque fue tan impactante a la edad que tenía y que lo pasaron tanto en la tele en aquel entonces, fue cuando él se suicidó. Tenía todo. Había pasado como un bajón en su vida, pero había regresado, había tenido grandes conciertos, tenía dinero, tenía su mansión, tenía aviones, tenía todo. Y quitó su vida. Porque estaba solo. Porque no había entendido la prosperidad de saber. Y hermanos, si nosotros buscamos lo que Dios dice, meditamos para entender bien lo que Dios quiere decirnos, y luego buscamos a eso, ¿saben qué? Van a prosperar. Veamos también la presencia de Dios. En versículos 5 y 9. Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora pensemos solo en ese versículo por un momento. ¿Cómo estuvo con Moisés? Dios hizo grandes cosas con Moisés. La Biblia dice en Deuteronomio 34 que no hubo profeta como Moisés. Y las grandes cosas que hizo, levantó su vara y se parte el mar rojo. Dios hizo grandes cosas. Y Él dijo, como yo estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La presencia de Dios iba a estar con Josué. Y la presencia de Dios puede estar con nosotros, hermanos, si confiamos en Él. Podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Podemos llevar a Dios y seguir adelante en nuestra gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Y luego vemos la voluntad del que. Bueno, no hay nada mejor, hermanos, que saber que Dios está con uno, que no le deja. Eso es una gran bendición. Y por tanto, esa misma presencia de Dios debe animarnos y exhortarnos e instarnos a vivir vidas santas, a vivir para Dios y quedarnos en este camino, como Él exhortó a Josué en versículos 7 y 8. Veamos también la voluntad del pueblo. En versículos 16 al 18, estamos saltando versículos 10 al 15, que en esos versículos lo que está haciendo es que está recordando a las tribus de Dan y de Manasés y de ¿cuál era el otro? Manasés y los y de Gad. Gad, los rubenitas, los de Rubén, de Gad y de Manasés, del convenio que habían tenido. Él dijo, mire, Moisés dijo, si tú entras con los nosotros y cumplir nuestra tierra es mejor. Pero tienes que hacerlo, entonces alista. Y él dice, prepárense, porque ya vamos a entrar, vamos a tomar posesión de esta tierra. Y en versículos 16 al 18, la Biblia dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahora, yo siempre, aún hasta cuando estaba preparando esto, y sigo, voy a seguir diciéndolo, pero ahora entiendo más claramente lo que pasa. El versículo 17 dice, sí, 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y yo dije, wow, qué ánimo, ¿verdad? La nación de Israel pasó murmurando y quejándose y rebeldes y todo eso. Qué bendición que le van a querer. Pero se acuerda, hermanos, que esa es la verdad. Y puede haber unas excepciones. Pero cuando pasó el asunto de las facturas nativas, siempre yo creo que pudo haber algunos porque siempre hay problemas. Pero esta generación que iba a como obedecimos a Moisés, así le obedecemos a ti. Yo creo que hubo un buen grupo, sino la mayor parte de Israel, que realmente habían seguido a Moisés. ¿Por qué eran niños? Y ellos vieron la rebelión de sus padres. Y vieron cómo no podían entrar a esa puerta. Imagínate conmigo. Hermanos, eso debe animarnos a nosotros, los padres, a obedecer. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos cometemos errores, pero por la gracia de Dios podemos enderezar nuestro camino. A Josué, que ellos van a obedecerle a él como lo hicieron a Moisés. La nación de Israel tuvo compromiso con el nuevo líder de Israel y con Dios. Y lo que ellos demandaron, hermano, es interesante. ¿Qué demandaron? Demandaron ver la mano de Dios. Y si nosotros le seguimos, pero de permitir a otros ver la mano de Dios sobre nosotros, para que seamos los líderes espirituales de la congregación o de nuestra familia que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que nuestros hijos quieren, eso es lo que nuestra esposa quiere, esto es lo que la congregación quiere, uno que está dispuesto a ser el líder y seguir a Dios y caminar por el mar rojo y pegar la roca cuando Dios dice pegar la roca y no pegar la roca cuando Dios dice no pegar la roca. Y ver el agua salir y ver el maná en las mañanas. Y si es así, hermanos, nuestros hijos nos van a seguir y la iglesia va a avanzar y las familias van a crecer y van a ser fuertes espiritualmente. Pero requieren líderes espirituales. Eso es lo que ocurrió. ¿Cuál es el tema principal de esta lección? La prosperidad. Hay muchas lecciones que se puede aprender, pero yo creo que la más importante para nosotros es entender qué significa prosperidad verdadera, en primer lugar, y luego de buscar. Por escuchar, meditar y obedecer la palabra. Nuestro versículo de memoria esta semana va a ser Josué 1:8, pero solo la primera parte. Tuve misericordia de ustedes. Quizá la otra semana vamos a aprender la segunda parte, pero tuve misericordia de ustedes. Y para la otra semana hay que leer Josué 2. Y Josué capítulo 6, vamos a estar viendo cuando entraron a tomar a Jericó en esa primera batalla. Versículo de memoria para esta mañana es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que debemos estar en la palabra de Dios, debemos estar pensando en lo que Dios quiere decirnos todos los días. Todos los días. No solamente 5 minutos en la mañana y luego olvidamos lo que leímos. Lo que leímos y luego pensamos. Señor, ¿qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que tú estás leyendo?